Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos los martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos los martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Hola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos. Hoy vamos a tratar el autoconocimiento. Ya la semana pasada os animaba a hacer introspección para saber quién eres. Y hoy, para facilitar la tarea y, como no, amenizarla, iniciamos la aventura de conocernos más a través del Enneagrama con María José Ribeira, estudiosa apasionada de este mapa del comportamiento humano. Y no solo hoy, María, enamorada como yo del crecimiento personal, nos acompañará toda la temporada. Bienvenida, María.
Hola, Nelly. Encantada de estar aquí.
Un honor y un placer tenerte, porque es un lujo, pues, tener una estudiosa como tú del Enneagrama, que nos vas a explicar qué es el Enneagrama, ¿verdad?
Pues sí, a eso vengo. El Enneagrama, como tú has dicho, es un mapa del comportamiento humano, ¿no? Es una poderosa herramienta de autoconocimiento. Realmente el Enneagrama consiste en una figura geométrica donde se ven representados los 9 tipos de personalidad de la naturaleza humana, los 9 tipos de egos. Y sus complejas interrelaciones,
¿no? O sea, sus pasiones también, ¿no?
También sus pasiones, sí. La palabra viene del griego, Enea 9 y Gramma figura, y es una síntesis de muchas y diferentes tradiciones espirituales y religiosas. Bebe, pues, de los padres del desierto, del cristianismo, del sufismo, de la cábala, de los judíos, del budismo. Pero el Enneagrama es mucho más que un estudio de los tipos de personalidad, porque el Enneagrama tiene una visión espiritual, es decir, pretende ayudar a la persona a trascender ese ego,
Qué interesante, es justo los temas que en este programa queremos aprender y saber cómo trascender ese ego que a veces nos domina y nos maltrata, ¿verdad, María?
Efectivamente, ¿no? Porque es curioso ver cómo, cómo eso que surge a muy temprana edad como una defensa, ese carácter que sale del instinto de supervivencia del niño, acaba siendo realmente una cárcel, una caja en la que nos
encerramos. Prisión.
Una prisión. Y el eneagrama nos da la llave para salir de esa cárcel.
Pues empecemos ya, porque esto es súper apasionante. Si nos da llaves y antídotos, que es lo que sabéis que me gusta tanto, pues adelante, María, con ello.
Pues bueno, aquí los padres del eneagrama en Occidente fueron Ichazo, el psicólogo boliviano, y después su discípulo Claudio Naranjo, que fue el que lo desarrolló en los años 70 y el que profundizó en él. Entonces, fue Ichazo el que identificó esos 9 tipos de carácter, ¿no? Que curiosamente son tan antiguos que ya los podemos ver, por ejemplo, en la Odisea de Homero, en el viaje de Ulises, o en los cuentos de Canterbury, de Chaucer, los cuentos de Canterbury, o en el Purgatorio de Dante.
Interesante.
Ya están ahí.
Qué profundo,
esos 9,
¿no?
Tipos. Sí.
Qué profundo.
Entonces, Ichazo fue el que los identificó, ¿no? Esas 9 formas que tiene el ego personal de fijarse en la psique humana. Y cada uno de esos eneatipos o cada uno de esos egos tiene una pasión que lo refuerza, ¿no? Esas pasiones pues coinciden con las 7 pasiones, 7, perdón, pecados capitales del cristianismo y 2 más, que serían el miedo y la vanidad o la mentira.
O sea que la vanidad y la mentira están como muy pegadas.
No quiero decir que se han añadido a los 7
esos
pecados.
7 pecados.
Sí. Entonces esas pasiones que refuerzan a cada ego y con las que nos identificamos plenamente, ¿no? Forman una autoimagen que es la que acaba siendo, como decíamos, una caja en la que nos vemos encerrados, ¿no? Entonces serían, pues, en el 1, porque los egos los podemos nombrar del 1 al 9, ¿no? Luego iremos viendo más adelante pues cómo los denominamos a cada uno, ¿no? Entonces la pasión del 1 sería la ira, la del 2 el orgullo o la soberbia, la del 3 la vanidad, la del 4 la envidia, la del 5 la avaricia, la del 6 el miedo, la del 7 la gula, la del 8 la lujuria y la del 9 la pereza.
Qué lindos que somos.
Completos. Porque además es interesante también comentar que, claro, lo que dirán muchos de nuestros oyentes, que dirán, pero bueno, yo puedo verme en el miedo, pero yo también tengo pues envidia o vanidad. Porque efectivamente todos tenemos las 9 pasiones, ¿no? Todos. No nos libramos de ninguna. Pero hay una que esa va a aflorar una y otra vez a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia. Y esa es la que con diferencia más nos condiciona.
Nos predomina, diríamos, ¿verdad?
Totalmente, sí. Y además otra cosa muy interesante y es que muchas veces esa pasión va a estar velada, va a estar oculta. Eso es increíble y apasionante también de ver. Por eso esa herramienta tan profunda que es de autoconocimiento. Porque podemos ver ahí hasta qué punto el ego nos la intenta colar una y otra vez.
Bueno, eso es su fórmula siempre, intentar meternos goles,
siempre,
¿no?
Efectivamente. Bueno, evidentemente no hay pasiones mejores que otras, no hay eneatipos mejores que otros, ¿no? Pero sí, curiosamente, vemos que en nuestra sociedad hay algunas que las ve con mejores ojos que otras. Por ejemplo, A nadie le gusta que le digan que su pasión es la envidia.
Pues no.
No. Sin embargo, pues hay otras que incluso podemos decir que se ponen de moda. Nuestra sociedad, que es una sociedad muy hedonista y muy, muy de la imagen, de la apariencia, ¿no? Pues tiene mucho de tres, que es el vanidoso, ¿no? De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, podríamos decir que ahora mismo pues es un país con una energía de tres.
O sea, muy vanidoso.
Muy vanidoso, es decir, se premia el éxito, el triunfo, eso, la imagen, la apariencia, ese mundo vanidoso que todos conocemos, ¿no? Que muy bien representado en las películas de Hollywood.
¿Y España? España, que estamos aquí. A ver.
Bueno, España. Ahora mira, me viene en ese momento el país de pandereta, eso que decimos muchas veces. Si nos fijamos en eso, esa alegría de vivir, esa alegría macarena también, ¿no? Pues tiene mucho de siete, puede tener mucho de siete, que es el goloso. Sí. Inglaterra, por ejemplo, pues es un país muy uno, que es el perfeccionista. Porque ese es un perfil de persona flemática que no se inmuta, ¿no? Que siempre la vemos en el mismo plano, que ni se enfada, ni la ves alegre, ni tampoco enojada.
Sí, parece que no siente ni padece.
Sí, exactamente, ¿no? Pues eso es una energía muy de uno, que bueno, que todos podemos percibir que es alguien con una energía muy contenida. O sea, ahí también sentimos dentro
la represión
quizá, del uno, que es la ira, que como decía antes, en muchos eneatipos está velada esa pasión. Es decir, en el uno, por ejemplo, en muchas personas es raro el uno que se la permita. Es decir,
no la quiere ver. Cuando dices velada, sí, es que no
velada
la quiere
es
ver.
Es que oculta para él. No la quiere ver y no se la permite, no la saca. Pero está
bueno, a lo mejor no es que no la quiera ver, es simplemente que no la ve.
También, efectivamente.
¿Verdad? Es inconsciencia muchas veces.
Sí, totalmente.
Pienso, sí.
Muchas veces es inconsciente. Por eso que nos condiciona muchísimo esa pasión y ese eneatipo, ese perfil de personalidad en nuestra vida, porque no sabemos hasta qué punto lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Detrás de ello. Es un gran condicionante ese carácter.
Bueno, ya en su día lo dijo Sigmund Freud, que la finalidad de cualquier terapia, al margen de la corriente psicológica que sea, es hacer consciente lo que hacemos de forma inconsciente. De alguna forma, pues es un poco lo que nos estás contando, ¿verdad?
Efectivamente, eso es. El hacer consciente lo inconsciente. Esa es la llave. Esa es la llave que decíamos, ¿no? Entonces, como os decía, no hay eneatipos mejores que otros, no hay pasiones mejores que otras. Pero sí es verdad que podemos ver grandes diferencias cuando tenemos a una persona, en estado más sano o más equilibrado, más en armonía, y otra persona de ese mismo eneatipo, pero en un estado más insano, ¿no? Por eso, pues, por ejemplo, comparten eneatipo figuras como Gandhi y Hitler.
Increíble, cierto.
Increíble, increíble, pero cierto. Los dos son en el eneagrama un 6, que es el miedoso. Los dos tienen esa pasión central, pero evidentemente los dos han escogido caminos muy, muy distintos en su vida.
O sea, que uno es insano y el otro es sano. O sea, uno estaría en equilibrio y otro en desequilibrio.
Claro. El que está en desequilibrio, digamos que está absolutamente pillado por su pasión y por su ego, ¿no? El equilibrado, pues al revés, es alguien que evidentemente se conoce.
María, ¿y a ti? Personalmente, ¿cómo te sirvió? ¿Para qué te sirvió saber todo esto, este conocimiento sí, tan vasto? Porque es realmente vasto, porque sí, hay 27.
Sí, efectivamente, hay 27 egos, porque dentro de cada uno de esos 9 hay 3 subtipos que pueden ser muy diferentes entre ellos. Entonces realmente hablamos de 27 personajes, podríamos hablar, ¿no? Para mí fue un descubrimiento enorme, y puedo decir, y he visto también que eso le pasa a algunos otros seises, que lo que experimenté al principio fue un gran alivio, porque fue como decir, ahora entiendo.
Ahora me entiendo,
ahora
quizás, ¿verdad?
Ahora me entiendo. Y ahora entiendo también por qué en mi vida me han pasado lo que me ha pasado, por qué me he visto en las situaciones en las que me he visto irracionando de esa manera. Entonces, claro, el Eneagrama realmente te lleva a ese conocimiento, ¿no? Es ese dicho que decimos, conocernos para entendernos, ¿no? Y te da una visión muchísimo más compasiva, tanto de ti mismo como del otro.
Cualquiera lo diría después de la ira y la envidia y la vanidad y todo esto que estamos escuchando, ¿verdad?
Claro, pero al fin y al cabo es importante tener presente siempre que no somos eso, que no somos ese ego, ¿no?
No nos vamos a identificar con el ego.
Efectivamente, se trata del trabajo, se trata más bien de desidentificarnos, ¿no? De ese ego. Hay que trascenderlo, no somos eso. Y eso es lo que nos permite también el trabajar el Eneagrama, recuperar esa conexión con lo divino, con el ser. Entonces a mí me ayudó muchísimo. Yo llegué al Eneagrama pues con una crisis personal muy grande a raíz de mi separación, después de 30 y tantos años de matrimonio. Y claro, cuando hablamos del 6, que es el miedoso, es importante también matizar que la pasión no siempre se ve, curiosamente, en la conducta. Por ejemplo, el miedo del 6, así como la ira del 1, no siempre se ve en la manera de comportarnos. Yo no soy una persona aparentemente miedosa. Esos miedos típicos incluso se ven más en otros eneatipos, como el 9, ¿no? Yo no tengo miedo a ir sola de noche por una calle oscura, ni tengo miedo, en fin, de esos miedos típicos no los tengo.
O sea, tú eres un 6.
Soy un 6 en el Eneagrama, sí, el miedoso, la miedosa. Mis miedos, el miedo ahí es más una, ¿cómo diríamos?, un estado emocional de inseguridad y de desconfianza profunda en la vida. El miedo básico de un 6 es a no tener apoyo, no tener orientación y no ser capaz de sobrevivir solo. Entonces, contándoos esto, uno se puede dar idea del estado de pánico que tenía yo en esa situación al separarme, ¿no? Me decía, mi terapeuta me decía, estás como pollo sin cabeza. Entonces, ahí el Eneagrama me ayudó a enfrentar el miedo, a mirarlo de frente, a estar con él, a darme cuenta hasta qué punto me esclavizaba, a darme cuenta también de que estaba viendo todo con ese filtro, pero que al fin y al cabo son unas gafas que también te puedes quitar en un momento dado. Entonces me enseñó a manejar ese miedo, ¿no? A ir llevando yo las riendas del vehículo del carácter, ¿no? No que él me llevase a mí, ¿no? Y fui de esa manera contactando con el ser, es decir, contactando con mi propio guía interno, convirtiéndome también un poco en mi propia autoridad.
A lo mejor me salgo un poco del tema, María, pero tengo una curiosidad que me surge a raíz de eso que relatas, el miedo. ¿Hasta qué punto las creencias que podemos tener influyen directamente en estos eneatipos? Porque, evidentemente, pues en función de nuestra tribu de origen, de cómo ha sido las normas de supervivencia en nuestras familias, pues ahí nacen las creencias de nuestros bisabuelos, abuelos, etcétera, se van instalando y nosotros las asumimos directamente como un acuerdo tácito que casi ni cuestionamos, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? A todos nos condicionan esas creencias. Pero ahí te diría que cada eneatipo va a escoger aquellas creencias que tienen que ver con su pasión. Esas van a ser más determinantes,
sí,
para él.
O sea, que lo va a escoger.
Efectivamente, ¿no? Digamos que ya...
Por su personalidad.
Por su personalidad. Se va a enganchar algunos patrones, a lo mejor de sus padres, por ejemplo, y a otros, ¿no?
Sí, de ahí pasa que a lo mejor unos hermanos que han vivido las mismas normas de supervivencia, las mismas creencias en la misma familia, pues uno es un eneatipo, otro es otro, y hay esas diferencias
Efectivamente.
Tan obvias, ¿no? Entre dos hermanos que pueden ser el día y la noche.
Efectivamente, eso es, ¿no? Eso es. Es que, bueno, es asombroso lo diferente que nos podemos ver unos de otros, pero también ese alivio que tienes con el trabajo con el eneagrama cuando resuenas tanto con otros. O sea, cuando ves que eso mismo que te ha pasado a ti le pasa a otras personas y vas descubriendo que las similitudes son asombrosas, ¿no? Ese también es un alivio, te reconoces en el otro.
Sí, bueno, yo de hecho en los talleres de crecimiento personal que tengo los jueves aquí en Bastiagueiro, pues mucha gente lo que más le alivia es ver lo que le pasa al otro, que dice, anda, pues no soy yo solo, no soy yo sola la que está pasando por estas cosas que creí que solo me pasaban a mí. Y hay un cierto alivio, bueno, mal de muchos, consuelo de todos, no de tontos, de todos.
Exactamente, sí.
Eso es
sí,
lo que yo pienso.
Sí, sí, sí.
Entonces, María, pues, nos queda muy poquito tiempo ya para pasar a las noticias. Si queremos hacer un resumen de esto que nos has dicho y consejos para los oyentes, para que, no sé, animarles a ese autoconocimiento a través del eneagrama, que pueden leer, que pueden escuchar, que pueden ver quizá en YouTube. Uh-huh. ¿Qué sugieres?
Bueno, para mí realmente el padre del eneagrama es Claudio Naranjo, ¿no? Entonces, todo lo que ha dejado escrito Claudio Naranjo, pues es oro en paño. Él tiene muchos libros sobre el eneagrama. Hay uno pues que es los 27 personajes en la búsqueda del ser, que ese es muy ameno y muy bonito. Está también Carácter y neurosis, que es un libro básico en el eneagrama. Y luego también la verdad que en internet hay mucho para acercarse al eneagrama, eso sí, de una manera más superficial. En internet podemos encontrar mucho. Pero sí que yo recomiendo, la verdad, que el trabajo con el eneagrama sea un trabajo serio y de profundidad.
Y de continuidad, entiendo.
Exactamente.
¿Verdad? Una constancia que se requiere para seguir profundizando y atrevernos a ver esas partes oscuras que no son tan bellas ni tan hermosas, pero que son nuestras también.
Efectivamente. Lo que sí me gustaría recalcar es que para el trabajo con el eneagrama hace mucha falta ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Para atrevernos.
Humildad, ¿verdad?
Exactamente, sí.
La humildad, que es un bien escaso a veces. Entonces, pues, con esa humildad nos quedamos. María, gracias por tu aportación. Seguimos contigo.
Muchas gracias.
Porque esta ha sido tu primera incursión aquí con nosotros en el programa, pero continuará María toda la temporada y además participando no solo del eneagrama, sino también como comentarista del crecimiento personal, porque, como ya he dicho, es una gran enamorada como yo del crecimiento personal, y aquí estamos, vamos a estar
Muchas
ambas
gracias,
disfrutando y compartiendo.
Encantada.
Y bueno, pues ahora, queridos oyentes, nada más comentaros antes de pasar a las noticias que precisamente para este asunto de salir del ego, de salir de todas esas máscaras que nos oprimen, ya sean 27 o 3, nos da igual, ¿no? Pues este sábado tengo previsto impartir un taller que le llamo Encuentros en la Presencia. Se trata de un taller de meditación, de escucha, de mucho descanso, de mucho silencio, de ir al encuentro de ti mismo, pero a través de la quietud, de escuchar esa parte interna, como decía María, del ser, de esa esencia que somos en realidad, dejando fuera el ego, los egos, los miedos, todas esas pasiones que están en desequilibrio y tratando de encontrarnos a nosotros mismos. Creo que es un taller maravilloso, tranquilo, sereno, de muy ir hacia adentro, y sería este sábado de 5 a 9. Voy a dar mi teléfono por si estás interesado o interesada en venir, 607 35 33 31. Repito, 607 35 33 31. Y ahora con todos ustedes, las noticias aquí, en Radio Oleiros.